Marcelo Ciampredondi atua na Agência de Extensão Rural do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, INTA, no distrito de Pigué, em San Martín, a quase 500 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina. Engenheiro agrônomo graduado em 1991, ele tem doutorado em economia desde 2001 pela Universidade de Toulouse e pós-doutorado sobre diferenciação de produtos locais através de selos de qualidade por origem geográfica desde 2003, com pesquisas realizadas na Unidade de Pesquisas em Desenvolvimento da Atividade Pecuária do Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, INRA, na França. Desde 2006, ele lidera equipes voltadas à identificação, resgate e valorização dos produtos locais por meio de denominações de origem ou outras estratégias. Para entrevistá-lo, Terra e Alimento convocou o analista Rodolfo Osório de Oliveira. Eles conversaram por quase uma hora. E você vai ouvir agora os melhores momentos desse bate-papo.
Buenos dias a todos. Estamos aqui com Marcelo Ciampredondi, investigador da INTA de Argentina. Buenos dias, Marcelo. Eu te tenho algumas perguntas. A primeira de ellas é: qual para ti é a importância deste tipo de seminário que vas a participar do 3 de novembro ao 5, no contexto atual da agricultura sudamericana?
Bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo pienso que estos eventos como este seminario son centrales para que los organismos que estamos acompañando la evolución, la innovación de los territorios, compartan experiencias, sobre todo compartan enfoques y metodologías, visiones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en instituciones donde tradicionalmente se ha abordado los espacios rurales como un soporte para la producción agropecuaria bajo un paradigma: hay que hacer cantidad porque la población crece y necesitamos muchos alimentos. Este paradigma de la Revolución Verde ya ha mostrado hace algunas décadas muchos impactos negativos en los territorios, como por un lado la degradación del ambiente, que podría en cierta forma atenuarse, aún dentro del paradigma productivista, el éxodo rural, o sea, cada vez menos gente en los espacios rurales y concentraciones urbanas. Es cierto que no es un fenómeno nuevo, que viene del medioevo, pero ha sido muy, muy fuerte en las últimas 5 décadas a partir de este cambio tecnológico, de este paradigma, digamos, de cómo producir. El tercero es la pérdida de las culturas locales y un debilitamiento, digamos, del vínculo entre las comunidades y su territorio. Una pérdida de la biodiversidad, pero la biodiversidad sobre todo asociada a los usos gastronómicos y otros, como producción de materiales, que en algunos casos vemos como artesanías. Entonces, sabemos que se necesita cambiar el paradigma, estamos en cierto caso en un cambio de paradigma, pero hay muchas cuestiones de cómo acompañar, cómo investigar, cómo animar esas comunidades de los espacios rurales y de los espacios periurbanos también, cómo se articulan con el consumidor, cómo el consumidor puede tener un rol distinto. O sea, yo pienso que es central que en este tipo de espacios intercambiemos sobre no solo los paradigmas a los cuales estamos tratando de aportar, sino es el cómo efectivamente investigar y acompañar esos procesos.
Bueno, uno de los temas que pusiste ahora es esa necesidad de cambio de ese paradigma, ¿no? De una producción más orientada hacia el productivismo, hacia otra donde se puede hacer ese link entre los productos agroalimentarios y los territorios donde se hacen, donde se crean esos alimentos. ¿Cuál es el rol que los sellos distintivos a esos productos agroalimentarios pueden tener en eso? ¿Y cuáles son los posibles riesgos que esos sellos pueden tener?
Bien, cuando hablamos de cambio de paradigma es pensar en territorios rurales, periurbanos e inclusive urbanos, porque hemos cambiado la forma de verlo. En los espacios urbanos también hay una producción de alimentos. Bueno, es como esos territorios se vinculan, vinculan a todos los actores que están en los sistemas agroalimentarios, y el consumidor, nosotros como consumidores, como parte de un sistema que impulsa ese paradigma. En ese sentido, los sellos de calidad pueden constituir un vehículo de comunicación entre los distintos actores que están en los sistemas alimentarios para reconocer y valorar los sistemas y los productos que forman parte de sistemas o de modos de vida durables, con una identidad territorial, con especificidades. Ahora, las herramientas, como cualquier herramienta, aportan en la medida de cómo los utilizamos. Si nosotros utilizamos las visiones más de las escuelas de los agronegocios, donde se entienden a esos espacios como cadenas de negocios y a los productos como mercancías que tienen que alcanzar cotizaciones superiores, en realidad estamos teniendo una visión mercantil de los territorios, de las personas y de los productos. Y en ese caso las amenazas, y ya se ha visto, eso ya se ha visto, cómo una herramienta que puede estar pensada para el desarrollo puede contribuir a la pérdida de biodiversidad, como ha sido descrito en la denominación de origen del tequila, en la exclusión de muchos productores y transformadores locales cuando son sellos que concentran el poder. Bueno, en tequila justamente ha pasado exactamente eso también. Entonces, puede haber muchos impactos negativos de los sellos, pero también los puede haber muy positivos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el cómo se utilizan esos sellos. Entonces, primero, ¿en qué paradigma están apoyados quienes lo construyen? Y quienes los construyen son los actores locales, pero también quienes acompañamos los procesos y los funcionarios que orientan el uso de esos sellos. Brasil, yo creo que está, gracias a Dios, en una etapa de revisión de cómo implementar las denominaciones de origen, por ejemplo, porque los impactos no han sido los esperados. Entonces, los sellos pueden ser una herramienta más en estrategias de valorización territorial, pero tienen que ser parte de una estrategia que los contiene, donde los actores tienen claro hacia dónde van y pueden constituir una forma de comunicar mejor entre los distintos actores de los sistemas alimentarios para defender, sostener y proyectar esas acciones y esos paradigmas. No sé si me hago entender, pero pueden ser herramientas interesantes en la medida que se sepa para qué se las usa.
Parece haber un reto bastante fuerte ahí de cómo unir el tema de acceso a nuevos mercados, o sea, el tema del mercado en sí, de cómo ampliar el acceso a esos productos alimentarios, pero sin perder, que a mí me parece el foco central de esas acciones, que son los grupos, los propios actores sociales de esos territorios. O sea, a mí me parece que el foco inicial no es tanto los alimentos, los productos agroalimentarios, pero sí el propio territorio y las comunidades que ahí están, ¿no? Y obviamente que eso pone un reto enorme en la forma como se hacen las cosas, en la forma que están armadas nuestras acciones de apoyo a esos grupos, desde el área del Estado, del público, como desde el área de los privados también, ¿no? Marcelo, ¿cómo hacer con las acciones, con el apoyo a acceso a mercado para los alimentos, productos agroalimentarios? ¿Cómo hacer que no se pierda el vínculo entre esas acciones de ampliación de mercado, no se pierda el vínculo entre el producto y los territorios que están por detrás de ellos? O sea, ¿cómo hacer con que los territorios y las propias comunidades no se queden en segundo plano en las acciones de apoyo a acceso a mercados?
Bien, en realidad creo que si uno formulara al revés la pregunta, encontraría respuestas o pistas más adecuadas. El COVID nos ha dejado una de las interrogantes más fuertes, es cómo ser más autosuficientes a nivel alimentario. ¿Qué pasa cuando se cortan las rutas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay problemas de conectividad? Y hay otro problema asociado y es los combustibles fósiles se van agotando, el transporte contamina. Hay toda una pregunta de cómo hacer más, conectar mejor la demanda local con la oferta local, cómo producir más de lo que consumimos y consumir más de lo que producimos. Eso por un lado. Ahora, las visiones predominantes parten del mercado y van hacia el territorio. Si uno mira los postulados de la mayor parte de las escuelas económicas, ponen en el centro al consumidor. Y nosotros en nuestro enfoque ponemos en el centro al territorio y a las personas. Cuando digo las personas, no es lo mismo un agente económico que una persona. Desde el punto de vista académico, abarcar una persona es abarcarla en su dimensión psicológica, social, cultural, material y económica. Si uno lo toma a las personas como agentes económicos, va a estar dejando de lado un montón de aspectos de las personas, ignorándolas y tomando en cuenta su función como agente de mercado. Si nosotros vemos los territorios como soportes de agentes de mercado, va a ser muy difícil que pensemos en la conexión entre esos territorios y los espacios de valorización. Voy a un segundo concepto, el de las personas es uno, comunidades locales es concepto, y espacios de valorización es otro concepto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, como estamos viendo manifestaciones culturales dentro del seminario, estamos abordando las dimensiones culturales, imaginarias, espirituales, psicológicas de las personas y de las comunidades. Entonces, si nosotros pensamos en conectar mercados y territorios al territorio, lo estamos tratando como un soporte donde hay agentes económicos. Bueno, es muy difícil no perder el vínculo entre una comunidad y los productos que está ofreciendo si los tratamos como agentes económicos. Entonces, hay todo un desafío a nivel de la formación académica de muchas disciplinas en considerar a las personas como personas, lo cual parece elemental. Y fíjate otra cosa, las políticas públicas se generan de ministerios y los ministerios son fragmentación de las problemáticas. Y no es lo mismo el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo Rural, por ejemplo. Entonces ya estamos fraccionando las realidades y las políticas públicas no es muy difícil que tengan una coherencia cuando se parte de paradigmas, de marcos conceptuales y de abordajes distintos. ¿Cómo lo pensamos nosotros? Para nosotros el centro son las personas. Y las metodologías y los enfoques deben poner en el centro las personas. Te pongo un ejemplo. Vamos a trabajar la producción X. Abordamos a las comunidades como comunidades. Convocamos en lugares donde la mayor parte de las comunidades se sienta convocada. Por ejemplo, un salón de actos de una escuela. Las escuelas suelen ser lugares políticamente más neutros, socialmente más convocantes. ¿Quién convoca? No es lo mismo que convoque un representante de un partido político a que convoque un funcionario de un organismo técnico, por ejemplo. Y no es lo mismo que convoquemos a las instituciones y sus representantes, porque muchas instituciones son cooptadas por algún representante. Entonces, cuanto más amplia sea la convocatoria, las preguntas que se hacen en un taller inicial, si convocan, a ver, si yo digo, ¿ustedes quieren hacer un sello de calidad para tener mejor precio en sus productos? Bueno, todos esos intercambios van a estar condicionados por una visión. Hay lugares donde la gente está esperando que venga un funcionario a traer una solución o un subsidio. Entonces, desde lo metodológico y desde lo conceptual, Si nosotros queremos promover territorios, lo metodológico es central. Y si nos basamos en paradigmas que ponen en el centro a los objetos y a los mercados, seguramente las estrategias que se generen en esos ámbitos van a conectar muy poco o lo van a hacer lateralmente o accidentalmente con cuestiones ambientales, con la infraestructura local, con los desafíos de la gente para evolucionar hacia, digamos, situaciones mejores. Yo no digo desarrollo territorial tampoco, porque suele ser un concepto poco adaptado a determinadas comunidades. Si yo estoy pensando en trabajos en comunidades aborígenes, en comunidades afrodescendientes, el concepto de desarrollo territorial tampoco es tan adaptado. Entonces, por un lado tenemos que rever los conceptos y los enfoques, y las metodologías de abordaje tienen que ir en ese sentido. Y si nosotros pensamos en conectar productos con mercados, ya estamos restringiendo las realidades. Si nosotros pensamos en comunidades, en personas y en espacios de valorización, porque una festividad puede ser un espacio de valorización, talleres en las escuelas con los niños para promover el respeto a la diferencia cultural, dietas saludables, cuestiones medioambientales, cómo tratar los desechos y su impacto ambiental. Esos son espacios de valorización que no son el mercado. El mercado es uno de los espacios de valorización. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿cómo no perder el vínculo entre los productos y su territorio cuando nos orientamos a los mercados? La respuesta es, ¿son los mercados el único espacio de valorización? ¿Qué pasa si pensamos mejor en espacios de valorización donde los mercados forman parte? Y entonces sí estamos poniendo en el centro el vínculo entre las comunidades y su territorio, y los mercados como oportunidades en el marco de esas estrategias.
Hay algunos elementos en la manera de hablar que son interesantes. Por ejemplo, decir que son agentes económicos, muchas veces se olvida que hay gente por detrás de los agentes económicos. Entonces, es muy interesante lo que nos pone ahora, porque a la vez hay temas que son bastante sencillos, o sea, como ese que nos decía ahora, o sea, gente no es apenas, no es apenas acceso al mercado, gente no es apenas plata, pasta, o llámelo como quiere, pero gente tiene múltiples dimensiones, ¿no? La dimensión histórica, la dimensión cultural, la dimensión espiritual mismo, que eso nos escapa muchas veces, o sea, casi siempre en las acciones de intervención que los estados hacen, por ejemplo, les escapan casi siempre esas otras dimensiones, y la dimensión económica es la que acaba siempre teniendo énfasis. Entonces, a la vez es algo sencillo, pero la forma de hacerlo obliga o trae la necesidad de un cambio mucho más amplio de lo que estamos hablando. O sea, cómo se va, por ejemplo, cómo se va a entrenar o cómo se va a llevar esos temas en las universidades, cómo va a llevar esos temas antes de las universidades a los niños menores, por ejemplo, los jóvenes que están saliendo de la escuela con esa visión ya de mercadeo, de que tengo que tener una carrera, una profesión y todo. Entonces, son múltiples dimensiones de la intervención del Estado, por ejemplo, que hay que tener presente. Entonces, ese es un tema interesante. O sea, que en las experiencias que tienen, que tú estás viendo en los últimos años, ¿cuáles son algunas acciones que las organizaciones de ciencia, las organizaciones de investigación como Embrapa y el INTA, por ejemplo, pueden hacer para, por ejemplo, que se acerque la ciencia de lo que esas comunidades o esos territorios de hecho tienen para como espacios de valorización?
Bien, yo puedo hablar de lo que viví en INTA. Hay muchas cuestiones semánticas que son representaciones. El INTA tiene, por ejemplo, un tipo de representación que no facilita, que es representar la investigación por un lado y la extensión por el otro. La palabra investigación, extensión y los conceptos que están detrás ya son barreras. Si nosotros pensamos en equipos de acompañamiento a la innovación y el desarrollo, es mucho más fácil imaginar roles y constitución de equipos de una forma diferente. Pero tenemos que superar las barreras mentales propias que tenemos. Así como algo evidente es que las personas son personas y no agentes económicos, o no solo agentes económicos, las funciones dentro de una institución como las nuestras no es por un lado investigación y por el otro lado extensión. Eso es una caricatura que nos ayuda poco. Otra de las cuestiones son los mandatos. Nuestro mandato es aumentar la productividad, la competitividad. Bueno, son todos conceptos que ponen en el centro a los objetos y a la economía, y no a las personas. Entonces, nuestras instituciones tienen el desafío de superar sus propios imaginarios que los limitan y sus legitimaciones. Por otro lado, hay también, cada institución tiene sus limitantes, pero es qué estimula, cómo se estimula una evolución conceptual y metodológica, o cómo se estimula la carrera de gestión. Entonces, para tener a largo plazo equipos de trabajo multidisciplinarios que puedan acompañar la innovación y el desarrollo, se requiere de políticas internas de nuestras instituciones que promuevan y valoren esos perfiles. Hay un montón, bueno, las formaciones que traen los profesionales son limitantes, entonces tiene que haber todo un tiempo de formación para la interdisciplina, que es muy difícil. Hay un montón de desafíos. La legitimación de algunas áreas del conocimiento, por ejemplo, me imagino que el rol central en un equipo de acompañamiento es el de animadores territoriales que tienen formación de animadores. En Argentina hay una formación muy interesante que se llama trabajador social, que son formaciones para entender y escuchar a la gente. El primer desafío de nuestras instituciones es escuchar y observar. Nosotros tenemos formaciones como ingenieros que tenemos, ya vamos con un consejo o con un paradigma, ¿no? Si yo voy con el paradigma de que hay que agregar valor, evidentemente no voy a escuchar a la gente. Por eso nosotros, por ejemplo, el concepto de agregado valor no lo utilizamos. Yo personalmente uso el de valorización. Hay un montón de conceptos y de representaciones de cómo tienen que funcionar nuestras instituciones que son un freno para la evolución, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos más trabajadores sociales capaces de animar equipos, si tuviéramos más estructuras mixtas por temáticas y que no estén divididas en investigación y en extensión, sería mucho más fácil que las formaciones y las evoluciones personales de los profesionales que están involucrados contribuyan a esa evolución. ¿Se entiende? Entonces, yo me imagino cambios importantes dentro de nuestras estructuras y dentro de nuestras formas de articularnos que faciliten este tipo de visiones.
Un último tema, Marcelo. Si tú, que tienes una experiencia en el INTA Argentina con el tema de valorización de productos agroalimentarios, productos locales, si fueras a dejar un mensaje a la gente de nuestro país, Brasil, que trabaja con ese tema también de valorización, ¿cuál sería el mensaje que nos puede dejar?
Bueno, yo no me siento afuera porque tengo mucha relación con y amigos en Brasil y he aprendido de experiencias y con colegas brasileros. Lo que creo que tenemos que seguir compartiendo es que lo primero es escuchar. Para poder ayudar a alguien, acompañar, lo primero es saber escuchar, y es lo que tenemos que aprender, que tenemos que seguir aprendiendo juntos. Ese sería mi mensaje.
Muchísimas gracias, Marcelo, fue un placer estar contigo ahora, hablar y bueno, conocer un poco de tu experiencia, y espero que nuestro seminario esta próxima semana sea un inicio de un trabajo conjunto entre Embrapa e INTA y con todos los otros colegas de las otras organizaciones y empresas que van a estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estas oportunidades y esperemos, como vos decís, darnos nuevas oportunidades a futuro. Un abrazo.
Terra y alimentos.